Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Ya sabéis, la comunidad de creadores de crianza en castellano. Estamos acompañándoos este verano, bueno, pues con algún que otro episodio durante esta ola de calor y las que vienen. No nos hemos ido todavía de vacaciones. Y mira, qué bien que este verano tenéis episodios nuevos para acompañaros durante vuestras estancias vacacionales. Espero que lo estéis pasando muy bien. Y el otro día, esto va ya entrando en el contenido del programa, leía un artículo, creo que era en Vanity Fair, si no recuerdo mal, sobre una noticia que me entristeció mucho, aparte que habla de retrocesos de los derechos fundamentales. En Afganistán, este mes de julio, a finales del mes de julio, quedan prohibidas todas las peluquerías femeninas y los centros de belleza, de belleza estética, únicamente para mujeres. Los van a cerrar, ¿vale? Y en Vanity Fair hacían una reivindicación, un texto muy bonito, la verdad, sobre el valor que tiene no solo, más allá del hecho en sí político y simbólico de cerrar espacios para mujeres, del valor que tiene pues todo lo que se genera, esa conversación que se genera en el mundo de la peluquería, en el mundo de esos espacios reducidos para mujeres, esos espacios prácticamente solo para mujeres, en los que se habla, bueno, pues de temáticas, pues menos, no se habla de política, por así decirlo, ¿no? Son temáticas pues más del corazón, de revistas. Es el sitio en el que se leen las revistas de prensa del corazón. Y reivindicaba este artículo de Vanity Fair mucho, bueno, pues el valor que tiene esa conversación. Y a mí me hizo pensar precisamente en la entrevista que tenía hoy y en la invitada a la que voy a dar la bienvenida, porque bueno, en ella, en su perfil de Instagram, podemos encontrar en muchas ocasiones pequeños retazos de este universo muy femenino, muy de mujer, porque al final es en los espacios en los que nos encontramos, aunque también hay muchos hombres, ¿eh? ¡Ojo! Pero es verdad que yo lo reivindico también como espacio de encuentro, de conversación, de mesa, de mesa después del café, de tertulia, de sobre la vida de los demás. Y hoy traigo, ya pasada esta explicación y esta introducción, traigo aquí a este podcast a Paula Miñana. La podéis encontrar en su perfil en Instagram, que doy la bienvenida. Hemos tenido ahí nuestros momentos para poder encontrarnos aquí en Buenos Días, Madre Esfera, pero me hace mucha ilusión entrevistarla precisamente porque, bueno, pues con Paula podemos encontrar ese momento, ¿no? ¿Verdad? De publicaciones, de repente, de hablar de familias aristocráticas, de esto que ha pasado en esta boda. Y oye, qué a gustito y qué bien nos encontramos en eso. Buenos días, Paula, bienvenida.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, con muchísimo calor, en plena ola de calor aquí en Murcia, pero bien.
Pues está, Murcia, qué bonita eres y qué calor. Creo que esto, menos en el norte, que están disfrutando de temperaturas agradables y a los que envidiamos mucho y os odiamos, entre comillas, bastante en esta época. Pero bueno, Murcia sí, hace calor y ahí estoy convencida de que estáis pasando ahí lo bueno, lo vuestro.
Estamos acostumbrados, no a estas temperaturas tan extremas que estamos teniendo en estos últimos días, pero sí, estamos acostumbrados al calor y a la humedad. Eso, mucha gente también se sorprende cuando viene aquí a Murcia de la humedad que hace para no estar la ciudad de Murcia al lado del mar, que luego mucha gente, pero si está el mar lejos, ¿y cómo es aquí esta humedad? Pues sí, también hace mucha humedad.
Uf, que sí, ya llega hasta aquí. Bueno, ¿y quién es Paula Miñana? Que podéis encontrar en su perfil Paula M. Graham, así es como tu nombre de guerra, ¿verdad? Cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas en tu tiempo oficioso y no oficioso y cómo llegas a establecerte ahí en ese rinconcito en Instagram. Bueno, pues especializándote, por así decirlo, en este tipo de publicaciones y bueno, un poco quién eres.
Pues mira, yo soy una mujer murciana, soy maestra de educación primaria, soy madre de 3 hijos, de 3, una adolescente, una pre y un pre-adolescente ya, porque ya la adolescencia cada vez va bajando más. Y bueno, y a mí siempre me ha gustado mucho, pues no lo sé, por ejemplo, lo que tú hablas del ratito ese de comentar. Yo recuerdo, por ejemplo, de desde muy pequeña, en casa de mi abuela, que se compraba el Lola todas las semanas, y bueno, pues los comentarios que se iban haciendo de fíjate esta que no sé cuánto, fíjate este, pero esto, ¿sabes? Todos esos comentarios que todos, absolutamente todos, yo creo que hemos hecho alguna vez en casa, en la peluquería, por supuesto, que es el sitio por antonomasia donde comentar las revistas del corazón o la actualidad. Y nada, y entonces, pues bueno, yo tenía mi cuenta de Instagram, como la tiene después muchísima gente, y un día se me ocurrió, pues, bueno, se me ocurrió, ¿no?, que vi una cosa graciosa en el Ola y lo subí, porque, pues eso, me hizo gracia y lo quería compartir, igual que se comparten memes, igual que se comparten cientos de cosas, pues lo compartí. Y bueno, y de ahí fue surgiendo una respuesta muy buena, la gente interactuaba mucho con esa publicación, luego fui subiendo más, y a partir de ahí, pues bueno, pues surgió la idea eso de ir comentando la noticia siempre desde mi punto de vista, quiero decir. Yo me fijo en las cosas que a lo mejor pues no tiene, igual a veces ni siquiera tienen que ver con la propia noticia, y tú lo sabes porque conoces mis publicaciones, y muchas veces a lo mejor lo que a mí me llama la atención no es la noticia en sí, sino es a lo mejor, por ejemplo, a mí una cosa que me fascina y es el lenguaje hola. Tú sabes que el hola tiene un lenguaje... que no es español, que hola, ¿no? La divertida boda de no sé quién, ya sabes que, bueno, que prepárate para el desfile de mamarrachismo, porque divertido es, y bueno, y si ya es divertida y original, ya te puedo... Entonces, muchas veces también ese tipo de cosas me gusta comentarla, o me gusta, ¿sabes? Porque son cosas, además, que tú ya cuando ves el titular, tú ya sabes por dónde va a ir, que... O sea, es que Ola, por ejemplo, una revista muy amable, muy, pues eso, que suele tratar a la gente, a sus protagonistas, lo suele tratar con muchísimo cariño y con muchísimo cuidado. Entonces, nunca jamás dice cosas negativas de ellos. Pero claro, hay veces que la realidad es la que es y te ves obligado a comentar, pues es una boda, una fiesta, unos... Y tienen que hacerlo con su lenguaje, que no ofenda, que no... Pero bueno, luego tenemos ahí nuestros traductores simultáneos que lo pasamos al lenguaje de la calle, al lenguaje que todos entendemos.
Y al final has ido creando... Bueno, pues te has ido generando un perfil al cual acudimos de manera, pues eso, como un espacio cómodo, ¿no? En el que compartir, porque es verdad que este contenido se puede ver como una cuestión muy frívola, ¿no? Y es verdad que hay ciertos aspectos que dices, madre mía, vamos a ver. Pues eso, lo que, comparando con hechos que están pasando en el mundo, ¿no? Que es verdad que pues conocer la vida de una familia súper millonaria, cómo pasa las vacaciones de castillo en castillo a lo sucesión, por ejemplo, ¿no? Pues hombre, pues podría considerarse como frívolo y superficial, pero es verdad que ahí nos encontramos. ¿Qué tiene?
Eso quiero decir, la vida es así, y mi perfil, tú lo sabes, que es muy, mi cuenta es muy variada, aunque a lo mejor pues puedo hablar o puedo dar mi opinión sobre una noticia súper trascendental y algo, un tema súper serio, y puedo comentar, y al día siguiente te estoy comentando, yo qué sé, la boda de Tamara Falcó, por ejemplo. Pero es que la vida es así. Yo pienso que en la vida todo tiene que tener su espacio. Entonces, a mí el denostar o el hacer de menos, por ejemplo, la prensa del corazón, y a todo esto, si es que en la prensa del corazón existe desde, no como prensa del corazón, pero el cotilleo es inherente al ser humano. Entonces, al final, yo pienso que bastante difícil se nos está poniendo últimamente también la vida como para hacer de menos o despreciar esa parte que nos saca una sonrisa, que nos hace evadirnos un poquito. Mira, Yo cuando empecé a comentar lo de Lola y cuando empecé con las publicaciones, si tú sabes que yo antes tenía también otra cuenta que era solamente dedicada a comentar el Lola, lo que pasa que, bueno, luego pues la dejé ahí un poco, lo incluí en mi perfil porque gestionar dos cuentas me resultaba más complicado y tal. Cuando yo empecé a, cuando yo comentaba todas las semanas, porque antes lo hacía todas las semanas, ahora la verdad que me falta tiempo, porque es cierto que me falta tiempo y luego por otras circunstancias también, a mí me llegaban con cierta frecuencia mensajes en los que me decían, mira, me lo paso súper bien con tus publicaciones, tal, pero de vez en cuando había algunos que decían, pues fíjate que estoy pasando por una mala racha, estoy pasando por un problema de salud, de personal, lo que sea, y leer tus publicaciones me hace evadirme un poco de ese rato, o sea, ese rato que las estoy leyendo me hace evadirme un poco pues de todas esas preocupaciones que tengo, de todo eso, ¿sabes? Y hubo varios mensajes, porque te prometo que fueron varios así, sobre todo el de una chica que me decía que, bueno, que se guardaba siempre, se las iba guardando las publicaciones, no las leía, y cuando iba a las sesiones de quimio se ponía a leer las publicaciones para que ese rato se le hiciera más llevadero. Entonces, pues bueno, yo pienso que cuando algo te hace incluso olvidarte o te hace por un ratito llevar mejor esa una situación tan, tan difícil como es un tratamiento de quimio, pues quien diga que la prensa del corazón es frívola, pues sí lo es, pero mira, muchas veces también nos ayuda a sobrellevar esas cosas que tiene la vida, que bueno, que no podemos estar siempre con el ceño fruncido y enfadado y siempre muy trascendentales. La vida y tiempo para todo, creo yo.
No, hombre, y sobre todo, yo creo que todos somos conscientes de los enfoques, de los límites, de cómo se abordan las noticias, ¿no? Y en tu caso, a mí precisamente me gusta tu perfil y tu contenido porque lo haces desde mucho respeto, desde el humor, ¿no? Desde las conclusiones siempre, bueno, pues vamos a sacarnos esto de positivo o aprendizaje de algo o simplemente por reír, ¿no? Qué mejor que tener un objetivo de echarte unas risas ahora con llevamos unas meses, semanas, yo no sé si llevamos años ya con el tema de Tamara Falcó, por ejemplo, ¿no? Y es como, pues ya es que solo nos queda reírnos porque asistir a algo así, pues mira, me lo voy a tomar a risa porque lo que... ¿Cómo te lo vas a tomar si no? Te puedes cabrear también, ¿verdad? Puedes decir, ¿por qué esto aparece en todas partes? ¡Estoy harta! Pero bueno, al final es mejor tomárselo con humor.
Pero bueno, vamos a ver. Yo lo digo muchas veces. Tú ponte en la situación de ella. Si a ti te dan ese pastizal, tú no lo coges. Porque yo lo cojo, o sea, quiero decir. Y si la gente tiene que decir, estoy hasta las narices de tipo, chico, pero muy bien, pero yo tengo mi dinero en el bolsillo. Quiero decir, si es que vamos a ver, esto al final es el mercado de la oferta y la demanda. Si la gente, o sea, si las revistas pagan ese dinero por las exclusivas, es porque el personaje en cuestión lo genera, ese dinero. Entonces, claro, muchas veces también yo creo que el personaje del corazón en cuestión tiene que ponerlo todo como en una balanza y decir, vale, van a hablar de mí durante determinado tiempo. No van a hablar todo el mundo bien, porque, claro, lo ideal sería llevarte ese dineral y que todo el mundo hablase de ti, de lo maravillosa, lo estupenda, lo simpática y lo guapa que eres. Pero eso no es así. Entonces, yo pienso que al final el propio personaje, la propia persona que vende esa parte de su intimidad, lo pone en una balanza y dice, bueno, sí, van a hablar bien, otros hablarán mal, pero me compensa o no me compensa. Pero yo también con esto, con el tema de hablar bien o hablar mal, yo ahora mismo hay muchísimos perfiles que comentan las revistas del corazón, y yo siempre pienso que hay, y esto es una cosa que yo he ido aprendiendo con el tiempo también, porque yo ahora, por ejemplo, veo publicaciones mías de hace años y yo era mucho más agresiva, era mucho más, quiero decir, pero también ocurre que con el paso del tiempo yo he conocido, aunque sea de manera virtual, algunos de los personajes estos del corazón de las revistas, porque me han empezado a seguir ellas, hemos empezado a hablar, y luego te das cuenta de que detrás del personaje también está la persona. Entonces, yo pienso que hay ciertos límites que no se deben traspasar. Y hay muchísimos perfiles que comentan revistas, desfiles de moda, bueno, actualidad social en general. Y a mí hay algunos que creo que traspasan unos límites que no deberían, porque sí que es cierto que la gente que vive de esto o que hace de una parte de su vida la dedica a aparecer en las revistas del corazón, también son personas, ¿no? Quiero decir, con sus inseguridades, con sus sentimientos, con sus frustraciones, con sus miedos. Entonces, creo que hay ciertos límites que no se deben traspasar. Y yo, por lo menos, he intentado, últimamente también, cuando voy a comentar algo, intento centrarme no en el personaje en cuestión, sino en todo lo que lo rodea, para hacer humor y para reírnos, entre comillas, no del personaje, sino de esas circunstancias que le rodean. Entonces, pues bueno, por ejemplo, ahora con lo de la boda de Tamara, pues decían, entramos en la fiesta, pues yo te prometo que es que yo cuando dijo entramos en la fiesta, a mí lo primero que me vino a la cabeza fue Paco Pil, Lilita, la ruta del bacalao, porque viendo las imágenes de la boda de Tamara, era lo que me venía a la cabeza cuando yo lo vi. Digo, si es que ha tenido que ser un festival enorme viéndolo entrar a las 8:30 de la mañana al hotel, que han sido muy críticas por eso también, pero vamos a ver, quiero decir, yo llegué también a esa hora de mi boda y seguramente en condiciones mucho peores. Entonces, pues no lo sé, muchas veces a lo mejor también les exigimos por una parte les pedimos naturalidad, pero luego por otra, cuando son naturales o cuando hacen cosas que hacemos todos, decimos, no, pero por favor, ¿cómo haces tú esto? ¿Sabes?
Y eso me parece muy interesante relacionado con el tema de las redes sociales, porque al final, en estos años, tú lo habrás visto, además, que eres seguidora de la revista y de este tipo de prensa, ¿cómo ha influido las redes en este mundo? Y cómo al final nos hemos convertido todos un poco ahí en... Se ha homogeneizado este mundo de una manera brutal. Tú misma lo decías, he conocido a personas a través de redes, han empezado a seguirme. ¿Qué ha pasado con las redes que lo han cambiado todo?
Que yo creo que al final lo que ocurre con las redes es que sí que es verdad que nos conecta a todo y te da la oportunidad, porque antes de la existencia de las redes sociales, digamos que los famosos, ¿no?, eran como una categoría que estaba ahí aparte, gente que estaba, pues eso, en el Olimpo, gente totalmente, ya no te digo inalcanzable, pero que era muy difícil contactar con ellos. Y ahora los tenemos al alcance de la mano, o al menos nos da esa impresión. Entonces, sí que es cierto que a lo mejor hay personajes famosos, actores, actrices, que es mucho más difícil acceder a ellos, pero hay otros que es cierto que llevan ellos sus propias redes, les mandas un mensaje y te contestan, incluso tenemos el fenómeno ese de los famosos que se buscan en redes para ver qué se habla sobre ellos y yo creo que cualquier persona que en algún momento ha tenido un poco de relevancia pública por lo que sea, yo creo que, quiero decir, yo por ejemplo que también escribo y que tengo novelas publicadas, también me he buscado, o sea, no me escondo, como dices, sino sí lo digo, a ver qué se decía sobre mí, porque eso creo que es algo que es natural, quiero decir, cuando tú sabes que es posible que haya gente hablando de ti, te busca a ver qué dicen, ¿no? A ver, pues eso, si hablan bien, si hablan mal, sí.
Bueno, tú serías porque el tipo de persona que se busca, porque luego está el otro que no se busca precisamente por no ver lo que ponen.
No, pero ¿sabes qué pasa? Yo es cierto que sí que me he buscado para buscar, por ejemplo, pues reseñas de mis libros que no me llegan o de las que no tengo... constancia, no para ver lo que se dice de mí como Paula Miñana, sino de lo que se dice de los libros de Paula Miñana. ¿Por qué? Pues porque es cierto que a lo mejor de una reseña negativa o de un comentario negativo, tú puedes aprender y puedes, a lo mejor, pues claro, cuando tú escribes un libro, cuando es algo tuyo, tú lo ves perfecto, tú lo ves maravilloso, pero es cierto que debes ver puntos de vista y si nada más que te quedas con lo que dicen bueno, pues claro, no avanzan. Entonces, pues sí que es verdad que en ese sentido yo sí he buscado lo que se decía. Ya te digo, no en este caso de mí, porque yo tampoco creo que, no sé, no, yo no tengo trascendencia pública como Paula Miñana, sino con mi novela. Pero sí que es cierto que hay famosos porque a mí me ha pasado de comentar algo sobre ciertas super influencer. Una de las más conocidas, vamos, Dulceida, porque no vamos a andar con tontería.
Una amiga que...
No, la amiga soy yo, no. Una publicación que subí hace años sobre Dulceida y de repente, sin mencionarla, ojo, simplemente poniendo una una foto suya de algo que considero que no estaba haciendo bien, como es engañar a la gente sobre su aspecto físico, retocando las fotos. Y cuál fue, no fue mi sorpresa, que cuando me pongo a ver los comentarios tenía a la mismísima Dulceida comentando allí y diciendo y rebatiendo. Y claro, o bien se busca o bien le mandan. Mira lo que ha dicho esta persona que no, que es una mindundi de aquí de ti, ¿sabes? Y van a comentar. Entonces, es verdad que a través de las redes sociales la barrera esa entre el público y el famoso ha quedado un poquillo más difusa. Y te lo puedes ver eso, pues tú coges y dices, pues desde luego, menudo vestido más feo lleva. Y a los dos minutos tiene a la famosa en cuestión diciéndote, pues que sepas que el vestido es precioso, por ejemplo.
Sí, sí, a ver, ha transformado muchísimo. Y más con la llegada de los influencers, que era una figura que, bueno, podríamos considerar que existía antes, pero no de la misma manera que existe ahora, ¿no? Todas aquellas actrices o deportistas o figuras uh-huh. relevantes, toreros, etcétera. Toda esta farándula que existía antes y que mucha iba a este tipo de revistas y ahora uh-huh. encuentran que te los encuentras y que de repente surgen en redes, porque sí.
Claro, porque antes lo que ocurría es que el famoso o la persona que te hacía publicidad, que salía en un anuncio, es que era famoso por algo, por ser torero, por ser cantante, por ser actriz, o por ser la mujer de, o el marido de, aunque esto la verdad que es cierto que ocurría menos. Normalmente, años atrás, pues era por ser eso, de profesión sus matrimonios, como se solía decir. Pero hoy en día es que ha surgido la figura del influencer, que es una persona que sin hacer nada, quiero decir nada en el sentido de nada excepcional, nada que no podamos hacer tú y yo, de repente lo hemos o se ha convertido en famoso, y entonces su trabajo consiste en ser famoso y en pues eso, en publicitar, en influir, ¿no? Como su propio nombre indica, en nuestro estilo de vida. Entonces, pues yo con todo mi respeto hacia, porque esto sí es una, como dicen, es una profesión, como dicen, hay mucho trabajo detrás, bueno, vale, sí, todo lo que tú quieras. Pero creo que tiene mucho peligro, desde mi punto de vista, como consumidora, como madre, como profesional de la educación, veo que están fomentando determinados valores y determinadas estereotipos y determinada modo de ver la vida en los adolescentes, que creo que entrañan un grave peligro, porque claro, el influencer siempre dice, es que yo solamente muestro la parte bonita de la vida, porque para llorar, bueno, ya, pero es que cuando una niña, por ejemplo, con 15 años sigue a una influencer en la que todos los días de su vida consisten en ir a comer a un restaurante ideal, vestirse o ir a comprarse ropa, irse a un viaje maravilloso. Esa niña de 15 años no tiene capacidad todavía como para saber que, bueno, pues que sí, que esa persona también tendrá sus problemas, también tendrá sus frustraciones o sus inseguridades. Solamente ve que hay una persona, una chica, porque es verdad que en este caso normalmente las influencers suelen ser más mujeres que hombres, que también hay hombres, pero ven una chica que tiene una vida aparentemente perfecta. Entonces, claro, y luego esto se ha traspasado también a las revistas, porque ahora los influencers también son protagonistas de la revista, y entonces en las revistas siguen mostrando esa vida idílica. Entonces, pues no lo sé, yo, a mí es algo que me genera un poquito de, porque yo entiendo que, bueno, que sí, que los tiempos cambian, pero claro, cuando tú tu admiración hacia una persona se basa en que su vida es perfecta, porque no, en una casa perfecta, impoluta, al último, con la decoración que cambia cada dos semanas, con el que, cuando no se basa en otra cosa, porque claro, es lo que hablamos antes. Antes, hace 20, 30 años, cuando tú veías a un famoso en una revista, ese famoso era famoso, pues eso, por ser cantante, por ser actor, por ser actriz, por ser modelo. Entonces, era una persona que tenía un trabajo, que tenía una proyección pública por algo, y que además te mostraba
trocito de su vida privada. Ahora lo que tenemos es personas que muestran su vida privada y se dedican a mostrar su vida privada, aunque sea el 1% de su vida privada, pero no tienen otra ocupación más que esa. Entonces, claro, ahí es donde a mí eso es lo que me genera el dilema de si estamos transmitiendo con toda esta cultura de los influencers unos valores positivos o unos valores reales a nuestra juventud. Porque, claro, es lo que te digo, cuando el influencer se dedica exclusivamente a vivir bien, ya, ¿pero de qué? ¿De dónde? Y eso a mí me genera un poquito de conflicto, la verdad.
Sí, y cada vez surge más. ¿Y qué opinas o cómo ves el fenómeno de la exposición infantil y todo lo que está relacionado también con el mundo de la influencia en redes?
Mira, yo ahí ese es un tema que me genera muchísimo conflicto moral, porque yo entiendo que cuando, quiero decir, que tú como madre puedas mostrar la imagen de tus hijos, una foto bonita, pero cuando ya resulta que tú cuentas que tu manifestación en redes incluye o se basa, mejor dicho, en mostrar a tus hijos, es que entonces ya no estás jugando con tu imagen, o ya no estás digamos, explotando tu imagen, estás explotando la imagen de tus hijos. Y claro, yo hay muchas veces que veo cosas en redes sociales, que sobre todo, bueno, en Instagram fundamentalmente, porque yo el mundo TikTok no lo controlo, no tengo cuenta de TikTok ni pienso tenerla nunca, porque no me llama la atención, la verdad. Pero sí que es verdad que hay veces que veo cosas que pienso, jolines, luego este niño va a un colegio, este niño lo reconoce la gente en la calle, este niño, esta niña. Y claro, luego te pones a leer también informes de la policía judicial, del defensor del menor, con el tema de pedofilia en las redes sociales. No sé si se puede decir pedofilia, después no lo censurarán. Pero
no lo sé. Pues, pero
voy a poner un título si quieres. Pero hace poco leí, no recuerdo exactamente el dato, y no, por eso no te quiero decir un porcentaje exacto, pero que una enorme cantidad de material pedófilo que hay en la deep web y no tan deep web se genera a partir de fotografías, de perfiles de Instagram, que luego con el tema de la inteligencia artificial, que por favor, o sea, es que ahora ya por si teníamos poco, ¿sabes? Por si no teníamos suficiente, pues ahora nos viene la inteligencia artificial también a dar una vuelta a esto. Y que mucho del material pedófilo se genera a partir de fotos totalmente inocentes. O sea, quiero decir, de un niño en una playa, de una niña en una piscina, de un niño durmiendo, ¿eh? Entonces, son fotos que a lo mejor a nosotros nos pueden parecer muy bonitas. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que una vez que tú publicas esa foto, ya deja de ser tuya. No, es que pongo no usar mi foto sin mi permiso. Ya, bueno, muy bien. ¿Y qué? No, es que en Instagram no se pueden descargar las fotos. Bueno, para empezar sí se puede. Y luego es tan sencillo como hacer una captura de pantalla. Y luego, bueno, eso por un lado. Y luego por otro lado, yo también escucho muchas veces, no es que quiero visibilizar esta parte de la maternidad, o es que quiero... Bueno, tú puedes contar perfectamente cómo gestionar una rabieta con un niño de 2 años o con una niña de 2 años sin necesidad de tener que grabar al niño de 2 años en plena rabieta. Porque esto es una cosa, y eso lo digo muchas veces cuando tengo en mi trabajo, en el cole, cuando tengo grupos de niños un poquito ya más mayores, que son ellos los que se gestionan, claro, sus propias redes, porque yo soy de primaria, pero bueno, niños de quinto y de sexto, de 11 y 12 años, ya tienen redes sociales, incluso muchas veces sin que sus padres lo sepan o sabiéndolo. Entonces, ¿cómo le dices tú a un niño, por ejemplo, a una niña de 12 años, no publiques tu imagen en redes sociales, si a lo mejor resulta que desde que nació su madre ha estado, su padre ha estado subiendo su imagen? Es que ya tiene una huella digital, o sea, es que los niños ya nacen con huella digital, desde la primera ecografía, en muchos casos. Jolines, todos sabemos y conocemos casos de partos públicos, totalmente públicos. Entonces, ¿habrá algo más íntimo que el nacimiento de una persona, más personal? para que eso esté al alcance de cualquier persona. Ya sea para verlo, ya sea para decir qué bonito, o ya sea para otros menesteres mucho más truculentos y mucho más perversos. Entonces, no lo sé, creo que la exposición de menores en redes es un tema que urge regular, porque, bueno, de hecho ya se han dado casos en no sé si en España, pero sé que en Francia, ya ha habido casos de menores que han denunciado a sus padres y les han tenido que indemnizar los padres a los hijos porque queda esa huella, o sea, por la huella digital que les han generado.
Y tú como profe, ¿observas que el concepto de intimidad ha influido en algo, el tema de las redes y todo lo que se ve? ¿Tienen el mismo sentido de la intimidad que sus generaciones posteriores o anteriores, mejor dicho?
Yo creo que ahora mismo el concepto de intimidad prácticamente no existe. Te lo digo de verdad, o sea, creo que ahora mismo, por lo que yo sé, pues ya no solamente en el colegio, sino en general, cada vez vamos reduciendo más la intimidad, lo que es la intimidad, y yo creo que ya lo circunscribimos prácticamente a lo que es la parte sexual, por decirte, ¿sabes? Porque desde mostrar absolutamente, por ejemplo, me hace mucha gracia cuando house tour, yo qué sé, pues sí que es verdad que han existido toda la vida las revistas de decoración, tal, pero eso de mostrar tu casa a un montón de gente y luego los peligros que también conlleva, porque claro, tú puedes mostrar, por ejemplo, tu casa por dentro, pero hay muchas veces que no nos damos cuenta y estamos mostrando exteriores, estamos dando mucha información. Si ahora mismo, por ejemplo, hay una campaña que la vi hace poco sobre la cantidad de información que de manera totalmente inconsciente proporcionamos a nuestro, información médica, información con las aplicaciones, pues eso, ya no solamente con las redes sociales, sino que nos instalamos, por ejemplo, una aplicación, pues no lo sé, de estas que te controlan el ciclo menstrual, y estamos dando una información médica sobre nosotras también, que esa información se almacena y esa información. Ahora dice, Polina, es que casualidad que me llegan anuncios de no sé qué. Claro, no es casualidad, es que es por toda la información que damos. Entonces, claro, el concepto ese de intimidad, de yo creo que lo vamos perdiendo, sobre todo, bueno, a niveles ya de yo qué sé, vídeos de gente llorando porque no sé qué, porque contando su día a día, hoy no me he pasado por ahí. O sea, a mí me hace mucha gracia la frase esta de influencers, por lo que hablábamos antes, uy, llevo todo el día sin pasarme por aquí. Chicos, yo qué sé, pues tampoco pasa nada, ¿sabes? Quiero decir, no tienes que venir todos los días y te van a fichar a contar, mira, hoy he comido esto, he hecho lo otro, he ido tantas veces al baño y no sé. Que las redes sociales sí que están, o sea, están para compartir y están para, pues si no lo sé, te vas de viaje, pues decir, pues mira qué sitio más bonito, mira que no sé, pues os recomiendo que si viajáis a tal ciudad, visitéis tal sitio. Todo eso está muy bien porque además nos beneficia a todos. Pero creo que eso, que tenemos que redefinir otra vez el concepto este de intimidad y de guardarnos para nosotros, pues, ciertas cosas que muchas veces también con la excusa de dar visibilidad a determinadas cosas, pues estamos exponiendo, no lo sé, partes de nuestra intimidad que ya no, que no las vamos a recuperar nunca más. Quiero decir, tú una vez que expones esa parte de tu intimidad, ya es pública. Sí. Y ya luego entra también ahí lo que hablamos antes, el valorar, el juzgar, el decir, el cuando tú te expones, pues no es justificación para los ataques en redes sociales, para todo eso, pero sí que estás dejando esa puerta abierta a que eso ocurra. Entonces, pues por un lado creo que debemos educarnos en lo que es las normas de cortesía y la educación, igual que tú no vas a, no sé, a tu compañera de trabajo y le dices, madre mía, qué cara llevas, soy más fea, o ese peinado te queda fatal. Que tú no se lo dices por educación, lo piensas, pero no lo dices. Pues yo que sé, llegar al perfil de alguien y decirle, pues voy a cortar el pelo más feo que has hecho. Pues no sé, a lo mejor es un poco...
Eso está a la orden del día. Tengo una amiga que se está dejando las canas y la están escribiendo para decirle que no les gusta, por qué se están dejando las canas. Y es como, ¿en qué momento ha empezado a pasar esto?
Te he preguntado yo, pero... que viene todo de ahí, o sea, viene todo de ahí de que por un lado no, creo que no, todavía no tenemos la educación suficiente como para gestionar cómo nos comportamos en redes sociales y por otro lado compartimos demasiadas cosas, o sea, no es necesario compartirlo todo. Igual que a mí muchas veces, mira, por lo que hablamos antes, o sea, como te decía, mi perfil, podemos hablar de todo, desde feminismo hasta la última revista de Lola, desde la película no sé cuánto, hasta la noticia, cualquier cosa. Entonces muchas veces hay gente que me escribe y me dice, ¿te has enterado de no sé qué? ¿Qué opino? Digo, a ver, es que yo no tengo que tener una opinión sobre todo, ni yo ni nadie. Y aunque la tenga, tampoco tengo por qué compartirla con todo el mundo, ¿sabes? Porque las opiniones pues son pues eso, como se suele decir, las opiniones son como las narices, todos tenemos una.
Como los culos también.
Mejores, otras peores, pero y como los culos, exactamente. Entonces, pues tampoco creo que sea necesario estar constantemente opinando sobre todo, ¿sabes? Porque muchas veces, pues eso, pues generamos el... Tú opinas y alguien no opina como tú. Y entonces, como todavía no tenemos, creo que todavía no tenemos esa educación de cómo comportarnos en una red social, hacemos cosas que cara a cara jamás haríamos. Entonces, pues...
Relacionado con lo de la intimidad, me he acordado de una película que recomendé hace tiempo aquí en Instagram y en TikTok, que se llama The Bling Ring, que no sé si has visto, es de Sofía Coppola, y habla de un caso real en Estados Unidos de un grupo de chicos y chicas que a través de redes sociales veían cuando sus gente muy famosa, actrices famosas, cantantes, estaban viajando, estaban fuera de sus casas, y entonces vivían cerca de Hollywood como sabían que no estaban, gracias a sus perfiles, se iban a sus casas y las robaban y se llevaban pues todo lo que podían. Y hasta que les pillaron, porque además luego, pues claro, se iban poniendo los bolsos, las gafas de lujo. Me parece que entraron en la casa Paris Hilton. Sí, sí, es que la peli es muy recomendable porque ya no solo habla del tema de la intimidad y de cómo se ha distorsionado totalmente, ¿no? Que la vendemos por un montón de likes. Cómo eso ha influido y cómo el tema de las redes y lo que vemos y lo que ofrecen, lo que se ofrece a través de las redes y en los perfiles, genera en la adolescencia una sensación de no soy suficiente, no soy tan bueno como lo que están enseñando. Yo quiero ser como esa gente porque tiene todas esas cosas. Uh-huh. ¿No? Y cómo les estaba frustrando a este grupo de personas de una manera... Bueno, había un grupo de chicas, había dos chicas que además estaban grabando un reality... O sea, el querer ser, el querer exponerse, cómo se está alimentando, que además esto está basado en un hecho real, que es como lo más aterrador, ¿no? Y es que no tenemos más que mirar a nuestro alrededor y ver lo que supone el tema de la exposición, ya no solo de la infancia, me refiero en general, cómo exponemos de una manera que no vemos las consecuencias.
Pero bueno, si no te tienes que ir a la película, mira el caso de futbolistas, o sea, ¿a cuántos futbolistas no les han entrado a robar a su casa porque han estado retransmitiendo a tiempo real dónde estaban de vacaciones? Entonces, claro, y ya no solamente dónde estaban de vacaciones, sino el reloj que se habían comprado, el bolso, quiero decir, mostrando toda la vida de lujo que llevan y encima, y ahora no estoy en casa, con lo cual... pues claro, ha pasado eso, que no es justificación, claro que no es justificación, pero bueno, si es que si encima lo ponemos fácil.
Sí, sí.
Y es por lo que hablábamos antes, de lo que decías tú de la frustración que genera y de claro, todas estas. Cuando en redes sociales sí, solamente se muestra lo bueno, eso está claro, quiero decir. Y si yo voy a subir una foto a Instagram, voy a buscar la foto en la que mejor salga. Pero es que eso es lógico, quiero decir. Si yo voy a poner una foto en un portarretratos en mi casa, no voy a subir la foto en la que salgo que parezca un orco de Mordor, pues voy a subir la foto que es la que esté más guapa, así que eso es lógico. Pues Instagram lo mismo. Y en las redes sociales lo mismo. Pero claro, el problema es cuando a mí ahora mismo, yo que tengo ya más de 40 años, yo veo una foto de una chica y yo sé reconocer, o por lo menos intuyo, si esa foto lleva filtros, si no lleva filtros, si se ha puesto la luz de un lado o de otro. Pero cuando lo ve una criatura de pues eso, de 14 o 15 años, que tiene sus granitos, y ve la foto de la modelo, que tiene una piel perfecta en la que no hay ni poros, esa niña no sabe distinguir, porque además es que tampoco ha visto otra cosa en la... ¿sabes? Está acostumbrada a que todo está ya editado, todo está pasado por 20 millones de filtros y por 28 millones de Photoshop. Entonces, cuando esa niña ve que su piel sí tiene poritos, que tiene manchas, que tiene pelitos, que tiene tal, y que la de la influencer es en cuestión, o de la modelo, o de la amiga del quinto, porque es que al final esto, o sea, hablamos de las influencias, pero es que es lo que tú decías ahora mismo, todos al final entramos en ese juego, todos al final entramos en, aunque tengas 15 seguidores, tú haces tus directos, tú haces tú como si fuera una influencer con 15 millones de seguidores, porque todo, sobre todo yo lo veo mucho cuando hay veces que me da la curiosidad y me pongo a mirar en la lupita de Instagram, pues la sugerencia y tal. A lo mejor ve gente que dices tú, yo qué sé, esta persona con 100 y pico seguidores haciendo aquí esto, este parafernalia, ¿para qué? O sea, que yo muchas veces lo pienso, digo, qué pérdida de tiempo. Mira, yo, por ejemplo, me paso con el tema de los reels de Instagram, que ya llevan un tiempo. Yo veo unos reels que son producciones de Hollywood, de transiciones, de tal, de no sé qué. Y claro, yo entiendo que cuando, por ejemplo, eso lo hace una marca o lo hace una persona que vive de eso, pues entiendo, porque es que su tiempo es para eso. Pero cuando veo gente, a lo mejor, pues eso, con pocos seguidores, o que sus ingresos económicos no dependen de eso. Alguna vez que yo intenté hacer un reel, ni mucho menos a ese nivel, simplemente poner cuatro fotos juntas y ponerle música, y al final he tenido que coger y decir, mira, hacer puñetas, porque no puedo, porque me supera. Y yo pienso, jolines, qué cantidad de energía, de tiempo y de esfuerzo dedicado para que te vean esto, yo qué sé, 100 personas, tal. Y además, sin ningún tipo de... La única contraprestación que tiene es, creo yo, el objetivo o la esperanza o la meta de que eso se te haga viral y tener muchos seguidores de repente. ¿Para qué? No lo sabemos. No, intuyo que tener muchos seguidores pues supone el convertirte en influencer, el tener esa vida que vemos que tienen los influencers. Pero claro, eso... No lo sé, no sé hasta qué punto es una expectativa realista, entonces...
Sí, además, de hecho, me hace la analogía con la prensa rosa y con el Hola, por ejemplo, me hace reflexionar mucho, porque en realidad hay una parte ahí de aspiracional, ¿no?, que todos tenemos cuando vemos esa revista, esas páginas, pero no sé hasta qué punto siempre tienes esa barrera, ¿no?, como que se ha roto con las redes. Es decir, ahora lo tenemos todos prácticamente, entre comillas, porque evidentemente no todos pueden serlo, pero sí está a tu alcance. Es tan fácil como crearte un perfil. Sin embargo, claro, no todos pueden ser la duquesa de Estrasburgo.
Claro, y es que es eso, es lo que decíamos antes. Antes, en las revistas del corazón, en el Hola, en todo... ¿Quién salía? Actrices, cantantes, modelos. Y no todo el mundo puede ser actriz, cantante o modelo. O duquesa, o ¿sabes? Pero ahora, efectivamente, cualquier persona puede, por lo menos, intentar ser influencer. Y hay un porcentaje que lo consiguen. Entonces, es cierto que esa barrera, como tú dices, se ha roto. Entonces, porque bueno, quiero decir... Cualquiera también puede intentar ser cantante, o si bueno, yo no.
Sí, sí. ¿Por qué no me va a decir? Si tiene buena voz. Bueno, hoy en día sí. Bueno, hoy en día sí. No abramos el melón.
Me ha pillado ya un poco mayor, pero igual también te digo que
ni hablar bien. Ni hablar bien, porque es que, ¿para qué vamos a entrar? Porque luego nos van a llamar boomers, pero no quiero entrar.
No vamos a decir ese tema.
Porque yo sí tengo una hija adolescente y sé lo que se escucha. Y entonces yo hago a la de señora mayor y digo, en fin, que no hace falta saber cantar.
Vamos a poner un tupido velo. Pero a lo que yo me refiero es que, por ejemplo, sí, tú puedes intentar ser actriz, puedes intentar ser modelo, pero es mucho más complicado porque el circuito en el que se mueve ese trabajo, ese mundillo, es mucho más cerrado. Quiero decir, si tú quieres ser actriz, pues tienes que ir a casting, tienes que ir tal. Quiero decir, no lo puedes hacer desde el salón de tu casa. Pero ser influencer, sí. Tú puedes coger tu móvil, una conexión a internet, y dependiendo de lo que tú estés dispuesta a dar, o dependiendo de que en ese momento caigas en gracia o por lo que sea, pues eso, surja la chispa, pues puedes conseguirlo. Entonces, claro, es mucho más fácil intentarlo que no conseguirlo, pero por lo menos intentarlo que cualquiera de las otras, de los otros ámbitos que estábamos diciendo.
Sí, estaba acordándome, por ejemplo, de una chica que ha salido de TikTok, de la familia, bueno, ahora ya es toda la familia famosa, ¿no? Los D'Amelio, que la famosa, la conocida en inicio era Charlie, me parece, Charlie D'Amelio, que era TikToker, sí. Es TikToker, porque se hizo famosa por bailes en TikTok, que hay una gran masa de gente que se hace conocida por hacer bailes en TikTok, sin quitarle yo un ápice de mérito, ¿eh? para nada, pero eso está ahí. Y esta chica está ya, el otro día la veía en un programa de Netflix de jurado, de estos de que hacen tartas, y estaba ella y la hermana, creo, las dos de jurado, ¿no? Y, o sea, han ya traspasando límites, traspasando fronteras, y hay gente que se convierte en celebridad de internet y llega a todas partes, y están en las alfombras rojas, ahora en las alfombras rojas. ¿Quién está en las alfombras rojas? Es que...
Yo, mira, lo decía hace poco en una publicación en Instagram de Hola, digo, si es que cualquier día me veo yo en portada de Hola, porque es que no conozco a nadie. Y escucha, y por una parte pienso, claro, yo decía, digo, jolín, digo, ¿será que estoy ya mayor? Que estoy, pero vamos a ver, ¿no? Que ni soy tan mayor, ni... Lo que pasa es que ahora, pues eso, tenemos gente famosa, que es famosa a lo mejor 15 minutos, pero... entran en esa dinámica, porque es cierto que también, por ejemplo, la revista Hola, por ejemplo, quiere llegar a un nuevo público. Ahora tenemos una masa generacional de gente de 30 años para abajo que sus referentes son, pues eso, el TikToker, la Instagramer, la influencer. Entonces, claro, es normal, es lógico. ¿Qué ocurre? Que, claro, los que estamos por encima de esa edad, que no nos ha interesado ese mundillo porque lo vemos con otros ojos, ¿no? Porque a lo mejor... Y yo, mira, yo muchas veces lo digo a mis hijas ya, o a mis hijos, a mis alumnos y todo eso, que yo entiendo perfectamente que idolatren a esa gente. Yo, si yo hiciera un repaso de la gente que yo idolatraba en mi adolescencia, tengo algunos capítulos muy oscuros que no me gustaría que salieran. Porque yo me la doy muy de purista, sobre todo en la música, pero es cierto que bueno, que alguna vez que en casa de mis padres que me he puesto a escarbar en cajones, me he encontrado discos que he dicho, por favor, ¿en qué estás pensando? Pero es lógico, quiero decir, la adolescencia es así. Entonces yo entiendo que la gente más jovencita, pues adolescente y ya no tan adolescente, adultos jóvenes, se sientan interesados en esa gente, porque es que es normal, pues, yo qué sé, un chaval, una chavala de 20 años, pues no se va a interesar por Isabel Pantoja, porque es que es normal, es que hay un salto generacional tremendo. O sea, claro. Te digo Isabel Pantoja, como te puedo decir Penélope Cruz, yo qué sé, y esa señora, ¿quién es? Te dirá un zagal de 20 años. Un zagal, más allá el murciano total. Pero que es lógico. Pero los que tenemos más de esa edad, pues también decimos, ¿y esta quién es? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Que luego, por otra parte, también te digo, dentro de toda esa masa de influencers, toda esa masa de gente conocida, exclusivamente a través de las redes sociales, yo también te haría una diferencia entre gente que realmente se ha hecho conocida a través de las redes, pero que tiene talento y que tiene que y gente que se ha hecho conocida simplemente pues, por ser mona, por tener cierta pues, no sé, cierto gusto vistiendo, cierto gusto para hacer fotos. Yo, por ejemplo, mira, hay un caso que a mí me hace mucha gracia. No sé si la conoces, se llama Esperanza Gracia.
Hombre.
Me parece que es con ese, ¿no?
Sí. Me encanta.
A mí me parece que esa chica tiene un talento y tiene una creatividad enorme.
O Martita. Entonces, de Granada, que también ya la conocimos.
Martita de Granada, o este chico, no recuerdo ahora mismo cuál es su cuenta exacta, se llama Germán.
Ah, sí. Sí.
No sé, no me acuerdo exactamente.
Sí.
A mí me parece que esa gente tiene un talento. Yo, por ejemplo, o Chuso John, por ejemplo, que es paisano mío, pues él empezó siendo cantante. Que ahora está otra vez con el anuncio de esta marca de hamburguesa con lo mismo que se hizo famoso, pero yo es que veo sus vídeos y yo me muero de risa, os quiero decir, porque es gente que es creativa, gente que pues eso, que te aporta, pues luego, sin embargo, pues veo otras influencers que yo no las sigo, pero sí que es verdad que sigo algún perfil que, por ejemplo, Alesino o Jotaderos o Humor, que también es un tío que es súper gracioso.
O hazme una foto y, así.
Hazme una foto así también. Que también, es lo que hablábamos antes, no creo que se rían de ellos, de lo que son los influencers, sino de todo lo que les rodea. Luego también, a mí, por ejemplo, de hazme una foto así, me encanta. Hay una cosa que me gusta mucho y es cómo a través del histrionismo y a través de la exageración y del ridículo te pone bien claro, o sea, muy frente a frente y las ridiculeces que se llegan a ver en redes sociales, pero ridiculeces no voluntarias, sino ridiculeces disfrazadas. Mira, por ejemplo, ayer había una influencer que no es por no decir su nombre, es que no me acuerdo cómo se llama, que publicitaba un tinte. Bueno, pues un tinte en casa. Hacía como el antes y el después. Y el después, pues todos los comentarios, toda la gente decía que eso es imposible que se lo hubiera hecho en casa, que eso es peluquería pura y dura. Y insistían que no. Jolines, pues cuando te lo muestra, hazme una foto así, por ejemplo, y te dice, vamos a ver, dentro de su humor, dentro de su cachondeo, dentro de la risa. Es que no se puede engañar a la gente de esa manera tampoco, ¿entiendes? Entonces, pues, yo qué sé, todos esos perfiles que se dedican un poco a desmontar todas esas mentiras, porque no son otra cosa, son mentiras que cuentan muchas veces determinadas influencers, a mí me parece que están muy bien, me parece que están fenomenal, porque es la otra parte que hablábamos antes, ¿no? Lo de ellas te muestran o ellas, porque ahora que aquí no hay ni ellas ni, ¿sabes? Son ya, estamos aquí, hay paridad. Te muestran una realidad ideal que no existe, y muchas veces, en la mayoría de los casos, es una realidad totalmente trucada y totalmente falsa. Entonces, pues claro, está muy bien que ellos te lo muestren y que hay otros perfiles que digan, perdona, pero te estás columpiando, pero ¿de es qué manera?
Me estoy acordando, Paula, de ese momento épico histórico, por favor. La gente que está escuchando Madre Esfera estará flipando hoy, pero es que hoy nos hemos salido un poquito de la norma más educativa. Esto también es muy educativo. Pero ese momento que nos dio una de las hermanas Pombo con esas tortitas que se estaba comiendo y luego al grupo privado dice que están agilosas. Y es que eso... Pues es que, ¿qué dices? Es que esto es una maravilla.
Pero ¿sabes qué pasa? Esta publicidad se ha hecho siempre. Claro, pero cuando tú ves un anuncio en la televisión, tú sabes que estás viendo un anuncio.
Claro.
Si yo ahora cojo, cuando terminemos la entrevista, o sea, el podcast, me voy y cojo y saco ahí un bejunje y digo, qué buenísimo está esto, qué... Pues la gente no sabe, porque es cierto que llega un punto en el que no sabes qué es publicidad y qué
claro,
no es.
Claro, eso tiene un punto ahí serio, ¿eh?
Hombre, es que esto tendría que estar muy regular y sobre
y lo
todo...
Está.
Bueno, lo está.
Pero no... Hombre, está bastante regulado, pero parece que no.
Pero ¿sabes qué pasa? Que mira, por ejemplo, en la publicidad tradicional... Hay una serie, hay un código ético, hay una serie de normas. Tú no puedes, por ejemplo, engañar a la gente, no puedes decir que tal refresco está hecho de naranjas naturales y lo más cercano que está a una naranja es que la fábrica está en Valencia, por ejemplo, ¿entiendes? Entonces, eso no se puede hacer porque está... Y quien lo hace, o sea, si hay alguna empresa que lo hace, la pueden multar y pueden tener consecuencias legales. Sin embargo, si una influencer sale comiéndose una tortita diciendo que está buenísima y cuando apaga la cámara o cree que la ha apagado dice, madre mía, qué asco, eso no está regulado en ninguna parte. Entonces, claro, yo pienso que esas son las cosas que hay que regular, o que si la muchacha chiquita esta te dice, madre mía, con este tinte me lo he usado y mirad qué pelazo, unas mechas perfectas de tal, y todo el mundo sabemos que, bueno, todo el mundo o todo el mundo que tenga cierto espíritu crítico sabe que eso es imposible, ese efecto, conseguirlo en casa, pues habrá gente que no lo sepa, porque Luego está también otro fenómeno, y es el de las defensoras de las influencers a ultranza. O sea,
sí.
Y yo pienso muchas veces que tienen que ser cuentas creadas por ellas mismas para autodefenderse y para... Porque es que si no, no lo entiendo. No entiendo en qué momento a ti, a una persona que no conoces de nada, que no has visto en tu vida, se te va la vida en defenderla. Y me ha pasado, ojo, con la, cuando he publicado cosas de Lola, cuando he publicado... Gente que sin yo atacar a nadie, simplemente... mira, hace poco con la boda de Tamara Falco, una chica diciendo, pues si estás harta no lo comentes. Pues chicos, yo qué sé, estamos en un ambiente de humor. No es que esté harta, es que me parece que están estirando el chicle ya...
Es verdad.
Hace un mes que se casó la muchacha. Entonces, pues yo qué sé. Ya no, es que sí, como el meme este de los Simpsons. Sí, ya te hemos visto. O sea, me alegro un montón por ti, tía, pero ya. Y además, lo dije yo en la publicación, digo, y no es culpa de Tamara, si es que ella, quiero decir, que yo también lo haría, como si tienen que estar hablando de mi boda un año mientras que me estén pagando, me parece fenomenal. Es cuestión, pues eso, de que a lo mejor la revista ha sobredimensionado o ha estimado que este tema nos va a interesar mucho más, que nos interesa, ojo, que no digo que no nos interesa y mucho, porque nos ha dado mucho juego. Pero a lo mejor no nos interesa tener 3 semanas seguidas la misma portada con cada detalle de la boda, ¿no? Creo que igual, yo qué sé, next, vamos a otro tema, ¿no? Porque es bien.
¿No? Hombre, yo ¿no creo tres? Que sí.
No sé.
Oye, y hablando de otro tema que también genera ahí mucho movimiento y del cual tú también le das mucho jugo y mucha vida y que estás muy especializada, es la familia real británica. ¿Qué te pasa a ti con la familia real británica? Por favor.
Bueno, a mí no es con la... O sea, yo soy muy, 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 no sé, fan o cómo llamarlo, de la cultura inglesa en general. Quiero decir, a mí, mi ciudad favorita en el mundo es Londres. Yo me iría a Londres cada 10 minutos. Si tuviera menos años y menos responsabilidades, quizá me iría a vivir allí. Me arrepiento mucho de no haberlo hecho en su momento, pero porque además tuve la oportunidad y no lo hice. Me encanta, o sea, me apasiona la literatura inglesa, la música inglesa, todo lo relacionado con lo británico me encanta. Y entre ellos, pues la familia británica también, o sea, la familia real británica, la actual y la pasada, quiero decir, de todo lo que es su historia, porque además es que me parece súper interesante. Entonces, pues sí que es verdad que no me acuerdo exactamente, creo que surgió, no sé si fue cuando el confinamiento, no recuerdo exactamente, que empecé a contar a mi estilo y a mi manera y con un lenguaje muy, pues muy mío, un poco la historia de la familia real inglesa, pues desde Victoria y Alberto, ¿no? Que digamos que el linaje donde se inicia la familia que conocemos hoy en día. Y entonces, pues eso, pues me pareció también una manera de a lo mejor contar, porque es verdad que la familia real inglesa tiene mucha leyenda negra y mucha... Y muchas veces también por desconocimiento, ¿no? Porque decimos, jolines, ¿cómo es posible que un sitio tan avanzado o una sociedad tan avanzada como es la británica, que en muchos aspectos son mucho más abiertos que nosotros, en integración, tú vas por Londres y claro, dicen, no, es que es una gran ciudad. Bueno, Madrid también, y yo en Madrid no lo he visto. Vas por Londres y te encuentras gente de todas las nacionalidades, de todos los colores, de gente, pues, quiero decir que es otra manera de concebir, porque es cierto que ellos tienen mucho más interiorizado el tema de la inmigración, por ejemplo, siempre lo han tratado de otra manera, han sido más abiertos a la hora, por ejemplo, de los derechos LGTBI, de tal, lo viven de otra forma. Entonces, y a mí es cierto que como una sociedad a lo mejor tan abierta en muchos aspectos, es tan tradicional con el tema monarquía. Bueno, porque claro, tú tienes que entender que la familia real inglesa no es una familia que lleve 40 o 50 años en el país, como es, por ejemplo, el caso de la nuestra, la que tenemos actualmente. Es una familia, o sea, la monarquía tiene más de 1000 años. No siempre ha reinado la misma dinastía, no siempre ha reinado la misma familia, pero en toda la historia británica solamente ha habido un periodo desde el año 1066, me parece que fue el primer rey, desde el siglo X, ha habido un periodo de 30 años en el que no han tenido rey. Entonces, claro, la monarquía es algo que es forma parte del ADN británico.
Sí, entonces, ha marcado su historia, bueno, hasta su religión, claro.
Totalmente. Y luego, aparte, es que su gran parte, de, por ejemplo, de su turismo se basa en la familia real británica. Tú vas por todas las tiendas de souvenirs, son todo figuritas de... Mira, por ejemplo, esta que la tengo aquí. Mira. ¿Tú te imaginas una cosa así de... A ver, que se vea bien. ¿Tú te imaginas una figurita así de Felipe o de...
Debería.
O de Juan Pablo?
Estamos echándolo de menos ya.
Entonces, claro, ellos, tanto su economía como su cultura, como su... Jolines, su música, su... Ahí tiene a los Sex Pistols con God Save the Queen, que pues es que es todo lo que rodea el arte, el arte más antiguo y el moderno, el actual, todo está relacionado con la familia real. Entonces, claro, es algo que... Y a mí de verdad que me parece, conocer la historia de la familia real inglesa, me parece también que entender muchas cosas de la cultura británica.
No sé si les deja muy bien o no, ¿eh? O sea, también te digo, porque tela.
Bueno,
cuando ves The Crown...
Tienen sus cosas, pero para mí, de verdad, te lo digo de verdad, para mí tienen más luces que sombras. Lo que pasa que, lógicamente, lo que más se conoce pues son los escándalos, lo que más se conoce son los... Pues eso, el Carlos hablando con Camila diciéndole que quería ser su no sé cuánto,
su tampón,
Sarah Ferguson, no sé qué. O sea, que al final lo que más se conoce son, porque es cierto que siendo algo que forma parte de su ADN y de su idiosincrasia, es cierto que no se tiene la pantalla que se ejerce, por ejemplo, aquí en España. Aquí muy difícilmente vamos a ver publicaciones como las que se ven en el Reino Unido de la familia real. Entonces, es cierto que tienen otro tipo de relación. Ellos es una familia que sí es cierto que como institución rinde cuentas al pueblo, cosa que aquí en España pues de momento no ha ocurrido. Entonces, pues.
¿Y estas publicaciones, tú notas que a la gente le interesan, o sea, que las viven ahí, le gusta este contenido?
Sí, sí. Estas publicaciones, que además las tengo ya no solamente en la cuenta de Instagram, sino que para ampliar luego las tengo en mi blog. Es cierto que llaman mucho la atención y que la gente le gusta mucho, pero porque es contar una parte de la historia en un lenguaje totalmente, en un tono muy humorístico, muy... Y entonces me dice, jolín, si a mí me hubiera explicado la historia así en el colegio, y luego, ¿sabes qué pasa? Que luego esa misma manera de... Yo, por ejemplo, que soy maestra de primaria, pero también soy profe de inglés, o sea, soy maestra de inglés también. Entonces, yo todos los años, sobre todo si tengo algún curso más quinto o sexto, intento contarles también esa parte de la historia, pues para un poco, también para que vayan comprendiendo la cultura inglesa. Y es cierto que cuando las cosas te las cuentan de una manera amena, de una manera que te ríes, que te hace gracia, al final te acuerdan más y te resultan más atractivas. A mí la historia en general me encanta. Entonces, a mí me da mucha pena cuando yo veo, por ejemplo, a gente que dice, es que a mí no me gusta la historia. Bueno, no te gusta, no. No, sí te gusta la historia, pero lo que pasa es que todavía no lo has descubierto. No has descubierto que te gusta. Porque a lo mejor es cierto que, sobre todo los que somos más de nuestra generación y tal, es cierto que, bueno, que los tochos esos que nos hacían estudiarnos de fechas, de pantallas, de tal y de cual, pues no era a lo mejor la manera más pedagógica de hacerlo.
Sí, que no nos lo han contado bien, pero sí. Todo el mundo se ha visto The Crown en Netflix, arrasan este tipo de historias. Yo recuerdo la serie que sacaron también de Enrique VIII, no me acuerdo ahora, tiene ya unos cuantos años, pero Enrique VIII estaba guapísimo también, te tengo que decir, no me acuerdo quién era el actor.
Sí, siempre hay más imágenes, pero no me acuerdo del nombre del actor, pero sí.
Muy guapo.
O por ejemplo, hay una serie también que se llama Victoria, que también es estupenda, sobre la reina Victoria de Alberto, en la cual son los dos guapísimos, Alberto guapísimo, y es cierto que ellos, bueno, no eran tan guapos, pues tuve fotos después de la época y no son, pero bueno, todo...
A la gente
el rigor histórico, el rigor histórico se lo han pasado un poco en cuanto a la apariencia física. Por lo demás, sí que es cierto que son series que están... A mí The Crown, por ejemplo, me encanta, porque es cierto que es una serie que tiene bastante rigor histórico para, por lo menos hasta donde yo sé, tiene sus licencias, como es normal, porque es cierto que tiene cosas que se cuentan de otra manera, pero sí que es cierto que es una serie que no te tienes que quedar como si fuera una clase de historia, pero que a lo mejor te puede dar pie a indagar en otros aspectos de pues, en otras personas, por ejemplo, a lo mejor que no son... Mira, a mí hay un personaje miembro de la familia real británica que me apasiona a niveles estratosféricos, y es la hermana de la reina Isabel, la infanta, o sea, la princesa Margarita. A mí me parece que es el personaje del siglo XX, o sea, es una tía que se, como dicen de la duquesa de Alba, se ponía el mundo por montera, la duquesa de Alba era una aficionada en comparación a Margarita, ¿entiendes? Entonces, a mí me parece que es un personaje fascinante. Hay una foto de ella que está metida en una bañera con la corona puesta, que dice, o sea, ¿se puede ser más guay en la vida? No, o sea, todo lo que no sea eso no es ser guay, ¿sabes? Entonces, a mí me fascina ese personaje y he leído mucho, o sea, hay muchos documentales sobre ella, hay muchos libros y tal, y me parece que decimos de Harry, pero...
Uy, pero Harry.
Sí, que su tía abuela era... Quiero decir, él es una aficionada en comparación con su tía abuela.
A ver dónde entonces, termina el tema Harry, a ver dónde termina, que ese también bueno, va a dar...
No, nos quedan muchos capítulos de Harry todavía.
¿Verdad? Sí. Ese tema, tú te has leído el libro entero. Desde que salió te lo plantaste, ¿no?
Desde antes. Yo fui de esas personas que tuvo la suerte de tener el libro antes de que saliera a la venta.
¿Y qué tal? ¿Te gustó? ¿Te gustó?
Sí, a mí me gustó, personalmente me gustó. Me pareció que, bueno, al final es una persona hablando de su vida, quiero decir. Lógicamente, lo mismo que hablábamos antes de las redes sociales, te va a contar en lo que él queda bien. También te cuenta muchas cosas en las que queda fatal, ¿no? Pero creo que se le exige... El nivel de exigencia que tenemos muchas veces con todas estas personas, con el príncipe Harry, con miembros de la realeza, con miembros de la, digamos, con gente con proyección pública, al final es un nivel de exigencia terrible. O sea, nadie es capaz de vivir según esos estándares de moralidad que les pedimos muchas veces a esas personas, ¿no? Entonces, cuando él habla, por ejemplo, de, pues no lo sé, del consumo de drogas o de ciertas de peleas con su hermano, de tal. Al final, pues no se trata de normalizar, pero quiero decir, pero te está contando vivencias que a lo mejor cualquier chico de la edad de él pues ha podido tener en algún momento de su vida. Y no lo estoy justificando con esto, pero creo que no es que él sea nieto de Isabel II, no es razón suficiente como para pedirle pues eso, que sea ejemplo de nada, porque no tiene por qué ser tampoco ejemplo de nada.
Uh-huh.
Uh-huh. O sea, a mí el libro me parece muy interesante. Cuenta muchas cosas que ya sabemos, pero contadas desde su perspectiva, lógicamente las va a contar de una manera que él quede mejor, porque es que todo lo que quiere decir, si tú escribes tu autobiografía, no vas a decir soy un desgraciado y una mala persona, pues no, te intentas poner medio bien. Pero a mí sí me pareció muy interesante, sobre todo la última parte, la parte en la que él habla ya de su relación con su mujer, cómo la conoció, del trato que ella tuvo, porque entienden muchas cosas de cómo ha actuado él después.
Uh-huh. Oye, y ya para ir terminando, porque podríamos estar hablando contigo muchas horas, porque claro, es que hay tema para largo, pero cuéntanos sobre tu faceta... Sí, ahí, vamos. Cuéntanos sobre tu faceta escritora, ¿vale? Porque tienes dos novelas y que si entráis, por ejemplo, en el blog de Paula, así mismo te lo digo, blogspot.com, que me encanta, y sigue, la gente sigue escribiendo blogs, ¡es alucinante! ¡Sí!
Me pongo un poco abandonadillo, pero sí, pero de vez en cuando cuando tengo algo que algún pensamiento, pues lo plasmo ahí.
Por favor, no dejéis los blogs, no dejéis los blogs, que están muy bien, que son vuestras casas. No dejéis los blogs, que además entras y lo tienes todo ordenadito y ves que Paula pues tiene dos novelas y las tenéis aquí. Una de ellas, Nosotros en singular, se dice Tú y yo, y la otra, Si sentara la cabeza, pensaría con el culo. ¿Y estos nombres? Sí. Paula.
Yo este año lo he contado otra, en otra ocasión. El título de la primera novela lo tuve incluso antes de escribir la novela. Quiero decir, fue como un pensamiento que me vino, porque es cierto que sobre todo cuando va llegando un momento de tu vida en el que la gente a tu alrededor se va emparejando, van pues yéndose a ir juntos, casándose o lo que sea, de repente todo el mundo empieza a hablar en plural. No podemos este fin de semana, vamos a ir a no sé dónde. Y dices tú, ¿en qué momento he dejado de ser yo? Quiero decir, o yo no quiero, o yo no puedo, o yo voy, o yo hago, ¿no? Para ser ya nosotros, que muchas veces no te deja espacio para decidir por ti misma o para... Y yo, a ver, entiendo que cuando tú vives en pareja, cuando te casas, cuando te vas a vivir con una pareja, hay un compromiso y hay una... Pero creo que ese espacio de ser tú y yo no deberíamos perderlo nunca, porque luego nos quejamos, sobre todo las mujeres, nos suele pasar mucho, y más aún cuando somos madres, que de repente es un nosotros, que hay nosotros, pueden ser 5 o 6 personas, o 4 o 3 o las que sean, pero que ya no es un nosotros ni siquiera de pareja, es un nosotros de nosotros, yo, mi marido y mis 3 hijos, o mis 2 hijos, o mi hijo, que luego nos quejamos de la carga mental, de no sé cuánto, pero es que entramos nosotras también en ese juego y lo acepta, pero no es que entremos voluntariamente, es que es algo que se nos ha metido tanto en la cabeza, que esto es así, que tú una vez que eres madre ya te conviertes en la mamá de, y ya dejas de ser Paula, María, Antón, lo que sea, eres la mamá de. Entonces, claro, mira, al hilo de esto, y el otro día leía que darte una ducha no es autocuidado,
es verdad.
Ir a la peluquería no es autocuidado, o sea, quiero decir, cubrir tus necesidades básica, no solamente de higiene, sino de, pues eso, de bienestar físico, de cortarte el pelo, de, no lo sé, de depilarte la... Eso no es autocuidado, eso es, pues no lo sé, no podemos denominar a eso autocuidado al tener una apariencia física con la que estemos a gusto. Autocuidado son otras cosas, es darte un capricho un día, es decir, pues hoy en lugar de, yo qué sé, de darme una ducha de 5 minutos, me voy a llenar la bañera, me voy a poner vela, eso es autocuidado. Pero el decir, ¿desde cuándo una ducha completa con lavado de pelo es autocuidado? No, perdona, ponerte una mascarilla en la ducha tampoco es autocuidado. Entonces, viene todo al hilo de eso, de que muchas veces las mujeres no digamos que nos difuminamos, nos disolvemos en el nosotros. Y sobre todo, incluso antes de ser madre, cuando en las relaciones de pareja tú te dejas absorber totalmente por la otra persona, entramos ya en una dinámica de relaciones tóxicas, de relaciones que cada día, por lo que yo veo, cada día son más frecuentes. O sea, entonces, Nosotros en singular, se dice Tú y yo, es una novela en la que se habla desde una perspectiva de la novela romántica, desde una historia muy tonta en sí, porque es verdad que es una historia muy naif, pero tiene un mensaje, digamos, subliminal de cómo sin ser conscientes entramos muchas veces en dinámicas de relaciones tóxicas que nos pueden arruinar completamente la vida. Entonces, a mí me gustaría que las adolescentes y que las no tan adolescentes, quiero decir, las mujeres, supiéramos identificar esas banderitas rojas, que, ¿sabes?, esas señales de alarma que nos deberían, porque son tan sutiles y son tan finas, que muchas veces pasan desapercibidas, pero van haciendo que entres en una dinámica en la que vas aceptando cada vez más cosas, vas cediendo más parte de ese yo al otro, y al final se convierte en un nosotros que no es ni siquiera nosotros, es él, en este caso. Entonces, pues de ahí viene ese título. Y la segunda, que es una novela también menos romántica, un poco más urbana, más una mujer, la protagonista más mayor, más cerca de los 40 que de los 30, en el que, bueno, ahí lo que en esa novela lo que yo quería mostrar también es como vivimos rodeadas por una sociedad en la que parece que el objetivo al final es sentar la cabeza, ¿no? Cuando te dice, por ejemplo, que tienes ya 35 años, sienta la cabeza, jolín, es que a lo mejor yo mi cabeza la tengo sentada, quiero decir, lo que para mí es sentar la cabeza, a lo mejor para ti es distinto, y entonces es cierto, y lo vemos también en por lo que venimos hablando en todo el rato, en redes sociales y todo eso, que parece que aunque seamos muy modernos ahora y aunque vivamos en una sociedad, pero es cierto que a las mujeres se nos pide, digamos, como seguir unos pasos, ¿no? Que cada vez son más exigentes, porque antes, por lo menos, yo muchas veces lo digo, la liberación de la mujer a mí me parece un timo tremendo. Sí. O sea, lo digo como lo siento. A mí todo esto de la liberación del feminismo y todo esto está muy bien, pero creo, amigas, que nos han timado. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que en muchos aspectos nos hemos liberado, hemos avanzado, hemos abierto muchos caminos, pero siempre y cuando sigamos manteniendo nuestro rol de mujeres, cuidadoras, madres, proveedoras eso de cuidados para el hogar y tal. Porque cuando no lo haces, resulta que parece que estás abandonando parte de tu... Entonces ya estamos con el se te va a pasar el arroz, tú para cuándo, no quieres tener hijos, eres egoísta. Entonces, claro, para mí está muy bien que las mujeres podamos dedicarnos a lo que nos dé la realísima gana, porque es que eso es así, podemos hacer lo que queramos con nuestra vida, pero en todos los aspectos, quiero decir, tanto en un sentido como en otro, tanto para decidir, por ejemplo, si no quieres ser madre, no serlo, si quieres vivir una vida sin pareja o sin... como si lo que quieres es dedicarte a eso, porque hablamos mucho de que se nos exige, pues eso, el cumplir con ciertas etapas, con ser madre, con tener... Pero cuando resulta que es al contrario, y te lo digo también por mi experiencia personal, a mí me ha pasado, yo dejé de trabajar cuando nació mi hija mayor y empecé a trabajar casi 10 años después, cuando ya el pequeño... Bueno, 10 años no, 7 años después. Tuve 7 años dedicada al cuidado de mis 3 hijos, haciendo otras cosas, escribiendo novelas, estudiando la carrera de magisterio, porque yo antes me dedicaba a otra cosa... haciendo muchas cosas, pero es cierto que a mí, yo de mi entorno, de cierta parte de mi entorno, yo recibí muchas críticas porque, jolín, es tanto tal, y ahora resulta que te vuelves a la casa a cuidar a los niños. Bueno, es una decisión que yo he tomado. Entonces, creo que a mí lo que me gustaría es que en algún momento se respetasen las decisiones de las mujeres, sea cuales sean, tanto si es ser madre y tener 9 hijos, como si es no tener ninguno, como si es tener un perro, como si es, no sé, comerte el mundo y hacer lo que te dé la gana. Simplemente que se respete, como no se cuestionan las decisiones de los hombres, quiero decir, ¿quién cuestiona las decisiones de los hombres? Entonces, pues esa segunda novela la escribí un poco más pensando en esa mujer que se siente contenta con su vida, que no quiere cambiarla y que recibe presiones de alrededor para que la cambie. Y luego en los secundarios, los personajes secundarios de esa novela, también tenemos pues otro tipo de mujeres que también reflejan esta última parte que te estoy contando.
Uh-huh. Oye, y luego dejaré en las notas del programa para todos los que nos estáis escuchando tanto el perfil de Instagram como el blog, como la info sobre estas dos novelas. Y ¿tienes proyecto en mente, nueva novela o nuevo libro?
Sí, algo tengo por ahí. Voy ya un par de años trabajando. Lo que pasa que los últimos años han sido un poco, no hace falta que os cuente lo que ha pasado desde el año 2020.
No sabemos.
No sé, han sido unos años un poco ahí.
Sí, algo ha pasado.
Sí, así está el mundo muy revuelto últimamente. No sé. Y luego también a nivel personal, por ejemplo, el año pasado pues tuve que opositar, me pasé todo el año estudiando. Entonces, bueno, pues esos proyectos quedaron ahí un poquito más aparcados. Pero sí tengo proyectos nuevos y a ver lo que sale ahí sin prisa, porque, bueno, pues para mí escribir es un hobby, una cosa más. No me quiero decir, no es mi ocupación principal, yo tengo muchas ocupaciones principales, pero esa no, esa en concreto sí me gusta. O sea, quiero decir, yo escribo todos los días, pero a veces pues, escribo 5 y borro 15. O sea, es que no lo tengo ahí como un, ¿sabes? Como quiero publicar novela a final de tal o no. Cuando, conforme vayan surgiendo las ideas, y bueno, ya la tengo eso, tengo dos cositas en mente. Una más relacionada precisamente con la familia real británica, una novela que entremezcla ahí un poco también de la historia de la familia real británica. Y luego también una novela, pues es una novela urbana. Esta vez creo que el romanticismo me lo voy a dejar aparte. Esta vez no va a haber romance ni va a haber amor.
Oh, tu público fiel lo va a echar de menos, pero es una evolución,
bueno,
¿no?
Bueno, quiero decir, o quizás sí lo haya, pero de otra manera. Pero no tengo en mente que sea una novela romántica, con una historia de amor que acabe en un determinado momento. Habrá amor, habrá relaciones, pero no en ese sentido.
Oye, y así como por curiosidad, gustándote tanto la historia de la familia real y de Inglaterra, además, ¿conoces a Sue Towson, que escritora, que es la creadora del diario de Adrian Moll, pero que luego escribió también sobre la familia real?
Sí.
¿Lo has leído? Porque es que yo lo tengo y me encanta.
Te voy a decir una cosa. El diario de Adrian Moll es posible que sea uno de mis libros favoritos.
Mí también.
Lo tengo, además tengo el ejemplar que tengo es pues de cuando yo tenía a lo mejor 12 años o 13 años, yo no sé cuántas veces lo he leído, me encanta, me y luego ya, por ejemplo, ha escrito también de no recuerdo ahora mismo el título, que es fatal para acordarme de los títulos y de los nombres, soy horrorosa, pero escribió también La reina y yo, me parece.
Sí,
que
The
se
Queen
llama
and I,
la...
The Queen and The Queen and Me o The Queen, sí, and I, no me recuerdo, pero lo tengo en inglés y bueno, es que soy súper fan de esta escritora, entonces todo lo que va saliendo pues me lo pillo porque desde Adrian Moll es que me tiene conquistada.
Es que Adrian Moll es un personaje tan entrañable.
¿Verdad?
Pandora, ¿cómo se llamaba?
Hay que recuperar a Adrian Moll, por favor, en las nuevas generaciones.
Me parece un clásico, o sea,
¿verdad?
A mí ese libro me encanta. Yo no sé si está incluso descatalogado. Puede ser.
Yo lo leía en la biblioteca de la Escuela de Idiomas. Lo tenían directamente ahí, es donde pillé todos los números. Pero ahora no sé, porque hace mucho que no lo he visto, que lo hayan reeditado. Pero
lo tengo en es una edición que es rosa, en español, porque yo ya lo leí con 11 o 12 años, no recuerdo exactamente. Y bueno, está ya las páginas amarillentas, algunas el pegamento de la... Quiero decir, y estuve mirando para ver si lo encontraba, para comprar una edición que estuvo, o sea, un libro que estuviera más nuevo, y es cierto que no lo encontré por ningún sitio, así que si alguien, por favor, lo sabe dónde lo puedo encontrar, que me
por
lo diga.
Por favor, sí, y que se recuperen alguna llamada a editoriales españolas, que recuperen Adrian Moll, porque de verdad, es que además... Tiene tanto recorrido porque esta mujer le ha dado, que todavía sigue viva además, por cierto, ¿eh? No nos la hemos cargado aún. Ah, no, sí, murió en el 14, Paula.
Sí, sí.
Ay, qué pena. Qué bajonazo me ha dado. Murió en el 14 esta mujer, pero nos ha dado grandes alegrías. Y además tenéis toda la serie de Adrián desde que es pequeñito hasta los años, pues ya está separado, bueno, ya más mayor. Y luego después hizo el de Queen and I sobre su visión de la familia real. Y de verdad, o sea, qué joyas y qué maravilla. Esto me he acordado hablándolo contigo, porque
esa novela en concreto, La reina y yo, es surrealista total, porque total. Bueno, el argumento es que de repente la familia real, pues hay una revolución en Inglaterra y se proclama la república, y entonces tienen que pasar a vivir con el subsidio, no sé, con el ingreso mínimo vital, sí, o algo así. Entonces pues bueno, te va contando cómo se gestiona la familia en esa situación, en esa tesitura, que tiene partes que te mueres de la risa, que a mí desde luego me encanta.
Pues,
pero ves lo que decíamos antes, la reina y la familia real como motor de la cultura y de la cultura británica y de hay por ejemplo también ahora una novela, se llama, es una colección de novelas, yo he leído de todas ellas, he leído, no me acuerdo del autor, perdonadme, el nudo Windsor es uno de los títulos de las novelas. No sé si es S.J. Bennett o algo así, ya te digo que soy horrorosa para los nombres. Si no es ese, pues lo siento. La novela sí que se llama El nudo Windsor.
Lo estoy buscando.
Y en ella, la reina de Inglaterra es pues como una especie de Miss Marple o algo así.
Es verdad.
¿Sabes? Es detective. Hay
S.J.
Hay
un asesinato. Y han hecho una serie. No, pero... Pues no, no. Me estoy liando porque han hecho una serie de la basada en la que se ha retirado de Alemania, que era primer ministro, Merkel, que han hecho una serie con Merkel como investigadora y entonces ha tenido un cruce en mi mente. Pero sí, se llama El nudo Windsor, Su Majestad la Reina Investigadora, y la autora o el autor es S.J. Bennett. Me lo apunto.
Pues son muy, muy, muy interesantes. Pero es lo que hablábamos antes, eso, la familia real, todo eso como, pues eso, como motor y como hilo conductor de la cultura.
Madre mía, Paula, si es que esto nos da para todo. Bueno, pues fíjate, casi una hora y media aquí charlando. Nada, darte las gracias por tu tiempo, por sacar un hueco ahora en verano, que tenemos todas agendas un poco más complicadas, y que nada, que te seguiremos leyendo. Que eso es lo más importante, que seguiremos visitando tu perfil a ver cuál es la próxima portada de Lola o qué es el próximo comentario que haces, ¿no? Que yo qué sé, lo que sea, y leeremos los próximos proyectos que tengas ahí pendientes, Paula. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer charlar contigo.
A ti y a vosotros por invitarme.
Y nada, que feliz verano, ánimo con el calor.
Igualmente.
Ah, y una última pregunta, ¿qué lees ahora en verano?
Yo ahora leo cosas muy, 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 muy fresquitas y muy, muy llevaderas, porque muchas veces a lo mejor estás leyendo y estás con un ojo en la piscina viendo a los niños, entonces a mí en verano me gusta lectura muy, muy fresca y muy llevadera. Y bueno, no precisamente la que estoy leyendo ahora, porque estoy terminando de leer la Hermandad de la Sábana Santa.
Ah.
Me está encantando. O sea, esa precisamente llevadera no es. Pero luego tengo toda mi colección de pendientes que ya para cuando ya, o sea, cuando termine este, que empecé a leerlo pues casi a final de curso, y claro, pues con todo el trabajo de final de curso y todo eso se me quedó ahí un poco atascado, y ahora estoy terminándolo. Y nada, y ahí tengo una amplia colección de una montaña que cada día más yo tengo un pequeño trastorno con el tema de comprar libros, que es que me los compro de manera totalmente compulsiva, y me ha pasado, fíjate, me ha llegado a pasar de comprarme libros dos veces a lo mejor, porque es cierto que yo para los títulos y para todo eso tengo muy mala memoria, pero tengo memoria visual, y entonces como me cambian la portada o si me cambian la edición de un libro, es posible que me lo compre dos veces, ¿sabes? Y luego otra cosa que tengo es que luego no me acuerdo de si me lo he leído, o sea, a lo mejor este me lo he leído, pero no me acuerdo de qué iba. Luego me pasa como con las pelis, luego lo empiezas a leer y dices, ya me acuerdo. Pero es cierto que muchas veces me empiezo a leer y digo, ¿te has leído? Sí, lo he leído, pero no me preguntes de qué iba porque no me acuerdo.
Eso es porque lees mucho.
Sí, es cierto. O los confundo, a lo mejor, ¿te has leído tal novela? Pues sí, estaba de no sé... No, esa no, ¿eh? No, calla, esta es no sé cuánto, esta es... Es verdad que... Pero eso, porque las personas que solemos leer bastante, pues al final nos pasa esto que Ya
pues para los que nos estéis escuchando, si necesitáis lectura veraniega, pues tenéis las recomendaciones de las dos novelas de Paula, que seguro que son ideales para la piscina. lectura.
Sí, para ver, son novelas muy, muy, muy fresquitas y muy llevaderas.
Pues mira, ya lo dejamos ahí como recomendación. Yo las tengo también pendientes, Paula, que lo sepas, que ya me he hecho con ellas. Así que espero devorármelas este veranito, que para eso me gusta dejarme a mí también en verano, intentar hacerme un hueco para leer cosas que luego el resto del año ya no voy a poder, porque entre ensayos y tal, y cosas, y libros de trabajo y no sé cuánto, ya no se puede. Así que si lo consigo, este verano caen. Amigos, nos vamos. Muchísimas gracias, Paula, por habernos acompañado. Ha sido un placer y además una charla que se agradece ahora también para esta época en la que estamos, ¿verdad? Veraniega, un poco más ligero. Oye, que habían salido temas importantes también, pero bueno, que hemos tratado, pues así que sea también una charla un poco pues para estar en la piscina, en la playa, un poco de trayecto de aquí para allá, que sabemos que escucháis muchos podcasts de camino. Y bueno, pues que espero que este os haya gustado, no, que nos lo dejéis en comentarios y que volveremos con otro episodio de Buenos Días Madresfera hasta que nos vayamos de vacaciones. Aquí seguiremos con vosotros. Un beso, Paula. Felices vacaciones.
Igualmente.
Adiós.